Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal les fue el fin de semana? Les deseo un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Muchas gracias por estar hoy, 26 de octubre del 2020, acompañándonos en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que hoy me va a estar acompañando en el foro Alex Rodríguez y Amado Avendaño, con quien vamos a platicar sobre temas muy importantes. Comenzaremos hablando sobre la innecesaria tensión que ha provocado la política energética de México, que ha seguido el presidente López Obrador con Estados Unidos y Canadá. El viernes un grupo de congresistas de esta nación, ojo, legisladores republicanos y demócratas, enviaron una carta al presidente Donald Trump para alertar que México podría estar violando el tratado del T-MEC, ahora T-MEC, al menos en materia energética. Para estos legisladores, el gobierno obradorista, en su afán de favorecer a CFE y a Pemex, está dando un trato discriminatorio a compañías extranjeras. Algo interesante de esta cámara, como les decía al principio, es que es bicameral y es bipartidista. No son solamente los demócratas diciéndole a Trump, sino son también los republicanos. Pero ¿qué repercusiones puede tener esto en el gobierno de López Obrador? ¿Qué implicaciones tienen estos momentos que estamos a plena pandemia, a plena crisis económica, que se tensiona la relación con nuestro principal socio comercial? Lo que está haciendo el gobierno mexicano, a mi parecer, es un balazo en el pie, rechazando la inversión privada, que es muy importante en estos momentos. Pero bueno, ahorita lo comentamos mucho más a detalle. Y también, como les dije en el podcast, va a estar muy bien aprovechado porque vamos a platicar sobre las segundas olas o supuestos rebrotes de COVID-19. Aunque México no lo quiera aceptar, por ejemplo, en España ya se anunció el estado de alarma. Ayer fue la primera noche con toque de queda. En Estados Unidos la pandemia tampoco deja de crecer. El viernes pasado se reportaron 82.600 contagios. Es la cifra más alta desde que el país reportó su primer caso de COVID-19 en enero. ¿Pero qué estamos viviendo en México? ¿Será un rebrote o más bien la pandemia nunca se pudo domar o controlar? Aunque las cifras se subestiman, no logramos tener menos de 3.000 contagios diarios. Esto es muy grave. El sistema está colapsando. 8 de cada 10 personas que son entubadas, lamentable, mueren. Pero bueno, enseguida les vamos a dar más detalles al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Comparte este podcast. Ayúdanos a que más gente nos escuche y nos conozca. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino, nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. Los invito a que visiten próximodestino.net y a que lo sigan en todas las redes sociales para que estén informados de las noticias más importantes del turismo nacional e internacional. Cuando empieces a viajar, piensen en Próximo Destino. Y también los invito a seguir, si aún no lo han hecho, a EDC en todas las redes sociales para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de este país, con más de 21.000 cargos en disputa. Ayúdenos a vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y te invito y te insisto, por favor, a que te metas al Twitter de EDC y que le pongas ciberperfil para que nos ayudes a recuperar nuestra cuenta que ya lleva varios días perdida. Pero bueno, vamos a empezar. Buenos días, querido Alex, Amado, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue el fin? ¿Y cómo ven este asunto? Que para el presidente las energías limpias son un tema de sofismos.
Bueno, pues primero recordar que sofisma es una afirmación que puede no ser cierta, pero que está disfrazada de verdad, ¿no? Me parece que el presidente está radicalizando su discurso en temas antiempresariales y en temas de generación de energía, pero ahorita lo platicamos.
Es Amado. Correcto.
¿Tú cómo lo ves, Amado?
No, yo creo que estas declaraciones como la que hizo ayer el presidente en Coahuila van a ser recordadas por mucho tiempo, sobre todo porque fueron contrastadas contra un tuit que puso en el 2018 cuando saluda personalmente a Al Gore, al ex vicepresidente de Estados Unidos, promotor de las energías limpias, y le dice que, pues, ¿qué hacemos, amigo? Pues, ¿qué hacemos?
Y ahora vamos a comprar más carbón, por cómo no, el mundo no está ardiendo, pero bueno, presidente vive en su propia realidad, ya lo hemos dicho mucho. Pero bueno, para no hacer más rodeo, vamos a entrarle a este tema de fondo. Les voy a dar un poquito de contexto. Como les comenté en la introducción, legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas envían una carta al presidente Donald Trump expresándoles su preocupación y quejándose también de la política energética de México y el trato privilegiado que le ha dado el presidente López Obrador a Pemex y a la CFE. Según los 43 congresistas, esto transgrede el acuerdo recién firmado del T-MEC. Argumenta la obstrucción a las empresas privadas, afecta la inversión, afecta miles de empleos y bueno, obviamente miles y millones de dólares de firmas estadounidenses en México. La carta de los legisladores se suma a los comentarios del presidente de esta empresa también española, bastante controvertida por algunos temas de corrupción, Iberdrola, que ahorita lo vamos a comentar. En torno a la certeza jurídica y política para invertir en el país, la semana pasada su director Ignacio Sánchez Galán descartó nuevas inversiones en este país hasta que no haya un marco regulatorio certero. Pero Alex, ¿tú qué análisis le das a esto? El presidente señaló que ni Estados Unidos ni Canadá tienen control sobre las decisiones que puede tomar México en materia energética. Pues dice que somos un país soberano y que tenemos toda la libertad y el derecho absoluto para decidir sobre nuestra propia política energética. Ahora sí que no vamos a esperar que otros países nos digan qué hacer.
Mira, como suele hacerlo el presidente, cae en debates falsos. O sea, por lo tanto, verdades a medias que pueden convertirse en mentiras completas. Por supuesto, el discurso del presidente pues es muy atractivo en cuanto a que, bueno, oye, a mí no me pagan las empresas extranjeras, sino me pagan los mexicanos. Eso es cierto. Nada más que México no es un país que empezó en el 2018 con el gobierno de López Obrador. El gobierno de México es un gobierno que tiene compromisos firmados con anterioridad, no nada más en cuestiones energéticas, también en cuestiones ambientales. La reforma energética a la que se opuso sin duda el presidente López Obrador desde su época de opositor, precisamente establecía las bases para una mayor competencia que derivara en precios menores en cuanto a energías tanto renovables como no renovables. Por supuesto que Pemex y CFE ahí están y siguen siendo competidores, pero de eso se trata, de que sean competidores frente a otras empresas que con base en esta precisamente competencia pues puedan llegarse a precios mejores. Nada más que el presidente vuelve al discurso de que pues ¿por qué? Hay que privilegiar a Pemex y a CFE. Entonces pues esto no es otra cosa sino desincentivar, porque a pesar que el presidente diga que le llaman los inversores y digan yo quiero invertir en México, pues ¿qué inversor va a tener la posibilidad o la voluntad de invertir en un país en donde sabe que su gobierno va a privilegiar a dos empresas públicas que no van a competir, sino que van a tener ventajas precisamente sobre las que entren? Entonces, me parece un sinsentido, me parece un debate además absolutamente falso, ¿no?
Claro, y Amado, también una parte importante es que el presidente López Obrador justifica estas acciones porque dice que este tema de la reforma energética se hizo con Peña Nieto, que había mucha corrupción y que por eso él está fortaleciendo a Pemex y a la CFE para tomar otro camino. Pero ¿a poco realmente sí está siendo efectivo esta reconstrucción de Pemex y de la CFE? ¿A poco sí está pudiendo salvar estas empresas tan importantes?
Pues desde luego que Pemex y CFE son un barril sin fondo, y además en uno puso a un verdadero bandido y el otro un ignorante, a un ingeniero agrónomo. Y hay que decirlo con todas sus letras, el presidente cuando le conviene habla de libre comercio y de vamos a firmar el T-MEC. Hay que recordar que este tratado de libre comercio no es de Peña Nieto, lo negociaron él, Jesús Seade, su propia gente. Y si ahora no quiere reconocer lo que firmó, pues se va a tener que atener a las consecuencias. El problema es que quien paga las consecuencias de esto somos nosotros como mexicanos. Es decir, el presidente no solo en México, sino ante el mundo, se está viendo como un hombre que no tiene palabra, que no es capaz de respetar los compromisos. Si los de palabra no los respeta, los firmados no los respeta, los de palabra menos. Entonces, me parece muy preocupante que esté mandando estos mensajes públicamente, abiertamente.
Y que es capaz hasta de cambiar la constitución con tal de salirse con la suya.
Entonces, pues nos vamos a someter al arbitraje internacional, que no es que voy a ir a comprar a los jueces como ha comprado aquí a medio mundo para que se haga lo que le venga en gana. Así de claro.
Y Alex, comentábamos antes de entrar al aire, y tú bien decías que no se trata de darle preferencia a Pemex ni a la CFE, sino más bien de hacerlos competitivos. ¿Pero tú crees que esto sea posible, o más bien lo más inteligente que podría hacer este gobierno es, así como los fideicomisos, darles tajo?
Mira, es muy curioso, porque si tú recuerdas, una de las primeras cosas de la reforma energética fue la Ronda Cero. Y la Ronda Cero fueron campos de exploración asignados a Pemex. O sea, le dieron esa, digamos,
privilegio
a Pemex, prerrogativa, antes de que entrara la competencia, porque después vino la ronda 1, 2 y 3, en donde ya entraron empresas privadas, por cierto, muchas asociadas con Pemex. Entonces, yo creo que el Estado mexicano hizo su parte, pero insisto, una vez que esto ocurre, pues ya no hay marcha para atrás. Contestando a tu pregunta, y lo platicábamos fuera del aire, desgraciadamente Pemex y CFE arrastran décadas de pasivos laborales por jubilaciones absurdas, de headcounts, como dicen los administradores, o sea, plantillas laborales mucho más caras y onerosas de lo que pudiera presumir una empresa competitiva, y conflictos sindicales, corrupción, en fin. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como están Pemex y CFE, pues la verdad no hay manera de cómo hacerlas competitivas. Ahora, el falso dilema de la soberanía energética: refinemos nuestras gasolinas, aunque nos cueste más caras que comprarlas en el extranjero. Pues finalmente el sobreprecio lo vas a pagar tú, lo voy a pagar Amado y lo voy a pagar yo. Entonces sí, es un falso dilema este de la soberanía energética. Consumamos carbón y contaminemos, y entonces violemos los protocolos de Kioto y los acuerdos de París para producir menos dióxido de carbono, pero vamos a ser soberanos. Entonces yo creo que son falsos debates, y yo sí llamaría la atención, tienes toda la razón, Ana Karen. A mí me preocupa mucho que el presidente insista un día sí y otro también en mandar mensajes en lo que parece que simplemente pues no quiere inversión extranjera, privada, en México. Y la verdad es que un país sin inversión privada, nacional o extranjera, es un mundo global, así que pues ya no necesitas irte a otro país a competir. Compites exactamente donde estás sentado en tu despacho, claro. Compites con el mundo entero. Entonces, un país sin una iniciativa privada, con un marco certero jurídicamente, pues simplemente es un país que no va a tener futuro.
Y además, en estos momentos, Amado, ¿qué necesidad tenemos? Estamos a menos de 10 días de la elección del 3 de noviembre. Es nuestro principal socio comercial, nos compra el 80% de nuestras exportaciones. ¿Qué necesidad tenemos de tensionar las relaciones en estos momentos con Estados Unidos? Los legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas están ya mostrando síntomas de preocupación por el rumbo de la política energética mexicana. Esto podría ser una llamada de atención al gobierno mexicano. ¿Qué repercusiones puede tener esto, independientemente si gana Trump o Biden, en la relación de Estados Unidos y México?
Bueno, yo creo que lo leí incluso en Twitter. El presidente López Obrador está empezando a poner una barrera proteccionista, previendo que efectivamente Trump pierda las elecciones, y la relación con Biden, cuando menos en los primeros 6 meses, no va a ser buena. ¿Por qué? Pues porque justamente Biden lo que va a hacer es tratar de proteger a los intereses de su país. Y si el presidente se pone al brinco, entonces va a iniciar una confrontación. Va a tener una guerra comercial que los únicos que van a perder, desde luego, que somos nosotros. Y a mí me llama mucho la atención esto del este proteccionismo ramplón, muy setentero, muy de López Portillo, cuando dijo que si el mundo no nos compraba petróleo al precio que queríamos, pues no le vendíamos. Pues sí. Así de estúpido. Y lo que resultó es que dijeron, pues no te compramos, güey. Y aquella enorme abundancia de petróleo que había en Cantarell, ¿te acuerdas, Alex?
Sí, claro.
Que
era
lo que, de donde salió la frase de hay que prepararnos para administrar la abundancia, porque vamos a ser millonarios.
Y luego acabó llorando
como un perro. Ahí es donde yo estoy viendo a México. 40 años atrás, 45 años atrás, con un retraso en todos los sentidos en términos de gobierno. Me parece que es una profunda estupidez pensar que si el 90% de los empleos en este país los da la iniciativa privada, hay que pelearse con la iniciativa privada.
Híjole, a mí se me hace muy cuesta arriba, muy cuesta arriba eso, y me parece, insisto, en que, bueno, quién sabe qué estarán pensando los empresarios. El presidente tiene su consejo asesor, donde están empresarios de muy alto nivel en cuanto al tamaño de sus empresas, pero bueno, Pues desgraciadamente en materia energética, pues es una continuidad al mensaje que se dio con la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al mensaje que se dio con los pleitos por los gasoductos, al mensaje que se ha dado con los desencuentros con el Consejo Coordinador Empresarial, y ahora en materia energética, en un momento en el que México necesita más que nunca, como todo el mundo,
claro,
de inversión privada para poder salir de cuando salgamos del tema del coronavirus.
Pero al parecer al presidente lo único que le importa es trascender con este discurso nacionalista, ¿no? A mí no me pagan las empresas extranjeras, a mí me pagan los mexicanos, y pues pasada la historia tal vez con estas frases, aunque tengan consecuencias muy graves. Él dijo que la soberanía de la política energética residía en el Estado mexicano, que si se iba a ir a una disputa legal, que no importaba, incluso propuso en presentar una reforma para modificar la Constitución y así poder parcial o totalmente beneficiar a Pemex y a la CFE y que puedan gozar de ventajas constitucionales y legales frente a sus rivales. Esto es muy, muy grave porque viola el T-MEC, pone nerviosos a los inversionistas, como bien dice Alex Amado, tensiona la relación con nuestro vecino del norte. Y bueno, a plena crisis económica y en plena pandemia, hacer esto de verdad que no tiene precedentes es algo muy, muy grave y preocupante. Pero bueno, ya nada nos sorprende de este gobierno. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, quiero comentar un poquito sobre las segundas olas o rebrotes de COVID-19 en Estados Unidos y en general en el mundo entero. Europa es un ejemplo, como les mencionaba en la introducción. España anunció toque de queda, ayer fue la primera noche, están en estado de alarma máximo. Italia cerró bares, gimnasios, cines. También Estados Unidos el viernes pasado reportó 82.600 casos de COVID-19. Es la cifra más alta que ha registrado el país desde que estuvo su primer caso en enero del año pasado. Y bueno, esto refleja que la pandemia no se ha terminado, que sigue la lucha, que los contagios continúan. Ni el mundo ni México ha podido domar este terrible virus, aunque algunos políticos digan lo contrario, incluyendo al presidente y al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Si les parece, quiero enseñarles esta imagen, esta gráfica que tenemos de la evolución. Ahí está. Aquí me comentan en YouTube que es muy importante el lenguaje. Una cosa es rebrote y otra cosa es una segunda ola de contagio. Otra cosa es controlar, otra cosa es acelerar. Y en México, al parecer, ni siquiera es rebrote porque, por ejemplo, vean Alemania cómo se ve notoriamente que baja la curva, que bajan los casos de contagio. En Italia igual. Estados Unidos pues no baja tanto, pero sí se ve cómo se acelera al final. Y en México realmente pues no se ve que ni siquiera hayan domado la curva. No pudimos bajar de los 3.000 casos de contagios, que es muchísimo. Pero bueno, entonces tal vez lo que significa es un repunte más bien, ¿no?
Empieza a tomar un repunte nuevamente de los casos, que tiene que ver también con la temporada de frío y con el hecho de que mucha gente ya se relajó completamente, ¿no?
Así es, se viene un repunte en los casos de contagio, pero yo te quiero preguntar, Alex, ¿qué opinas al respecto de lo que platicamos en la junta editorial? La situación en México es muy, muy complicada, sobre todo para los hospitales de salud pública. Sabemos que 8 de cada 10 personas que requieren de intubación lamentablemente mueren. Sabemos que la economía está muy, muy apretada, el presidente no quiere usar cubrebocas. ¿Qué nos queda a los mexicanos? ¿Cuál sería la mejor opción?
Híjole, qué difícil pregunta me haces. La verdad es que el mundo nos ha dicho a gritos desde hace muchos meses que lo que tenemos que hacer son pruebas. Pruebas, pruebas y más pruebas para tratar de contener los contagios. Esto parece que no va a ser así. El gran dilema, en todo caso, que tiene no nada más México, el mundo entero, es qué privilegiar, la economía o la salud colectiva. Y me parece que es un dilema muy, muy importante, porque los países están resistiendo a confinarse totalmente. España lo está haciendo, aunque no como sucedió hace 4 o 5 meses, con un poquito menos de, digamos, de dureza en cuanto al confinamiento. Pero vaya, aquí yo tengo algo que es pues casi casi de sentido común. Si acaso la economía, con apoyos o con no cerrarla, se va a mantener más o menos ahí amoladona, pero más o menos a flote, pues simplemente si los si la salud colectiva no está bien, pues no va a haber manera de ahora sí que sin salud, pues de qué te sirve tener empleo, ¿no? Entonces me parece que es un gran dilema el tema de la salud versus la economía, pero en todo caso el gobierno minimiza esto. A mí me llama mucho la atención recordar todo lo que ha dicho López-Gatell sobre la contención de la pandemia, luego que 6,000 muertos, luego que 50,000, luego que 60,000, que ya era un escenario catastrófico, o el propio presidente, que alguna vez, recordaba yo hoy en la mañana, alguna vez dijo en tono de sorna, en tono de burla, que para no contagiarse de COVID simplemente había que no robar, no traicionar y no mentir. Y bueno, pues una media docena de miembros de su gabinete parece que sí robaron, que sí traicionaron y que sí mintieron porque les dio COVID. Sí. Y bueno, este fin de semana murió un senador que estuvo en la sesión maratónica en la cual se extinguieron 109 fideicomisos en una sesión que pues ha prendido las alertas en el Senado de la República y que pues es una muestra de lo que puede y está pasando en México. Viene el Día de Muertos, ya cancelaron algunas festividades. A mí me parece muy delicado y por eso nosotros pues estamos tratando de hacer un llamado a que pues por lo menos en cuanto al tema de los cubrebocas, pues todos los usemos. Claro.
Y Amado, por otra parte, ¿tú cómo ves la estrategia de algunos gobernadores de la Alianza Federalista, ¿no? De un confinamiento mucho más estricto. ¿Tú crees que es una mejor opción?
Yo creo que sí, porque hay que buscar, como dice Alejandro, el equilibrio. Pero ya nos dimos cuenta que no es una cuestión meramente de culturas y de primer mundo. También en España, en Inglaterra, en Francia, los rebrotes van porque la gente no usa esto, ¿no? Le da menor importancia. Al presidente de México le da una importancia mínima y está comprobado. Leía una nota acerca de que hubo un contagio. 5 personas contagiadas viajaron en un avión y todo el mundo traía un cubrebocas. No hubo más contagios. O sea, realmente contuvieron, sin saberlo, pero contuvieron el contagio. Es muy relevante el uso del cubrebocas porque eso sí nos puede ayudar a salvar la economía y a salvar la salud. Por ejemplo, me parece que en el caso del senador fue una mayúscula irresponsabilidad privilegiar. Yo no sé qué urgencia había por sacar cancelar los 109 fideicomisos.
El dinero.
O por qué no lo hicieron de manera virtual, o por qué no se esperaron o lo hicieron en el centro Banamex. Órale, abran ahí un espacio mucho más amplio, mejor ventilado, o en uno de estos centros de convenciones que son amplísimos, en los que pueden estar los senadores que deberían estar. Ahora ya costó una vida y ahora los morenistas encabezados por Ricardo Monreal salen a decir que quienes están lucrando con la muerte del senador Joel Molina, que en paz descanse, es la gente que está criticando la medida que se tomó en el Senado. Oigan, ¿cuánta gente ha muerto en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República? Pues porque no se toman las medidas sanitarias y es donde deberían
poner el ejemplo
en primera instancia. Yo creo que si nosotros fuéramos mucho más disciplinados en usar eso, oigan, entiendan que esto no es únicamente para que no se contagien ustedes. Muchos de nosotros podríamos estar contagiados de COVID y estar contagiando a gente sin ni siquiera darnos cuenta.
Claro. Y por una parte entendemos la apatía, el hartazgo, el estrés social que tienen los mexicanos y en general el mundo entero. Ya llevamos ya más de medio año, 7-8 meses en pandemia. Es normal que digamos, bueno, pues ya no pasa nada. Se enteraron de esta boda de 700 personas que hubo, que al menos hay 100 personas contagiadas.
Es una irresponsabilidad.
Piensen en los médicos, en las enfermeras, en el personal de salud que pone en riesgo su vida. Entonces, aunque estén un poquito hartos, yo sé que todos tenemos esta angustia y este estrés social, pero si tienen que salir o si van a salir, esto puede salvar su vida,
como bien dice Amado. Y la de otros, sobre todo.
Oye, Amado Avendaño tenía una anécdota que es trágicamente demostrativa de lo que estamos hablando.
¿Cuál, Alex?
La de la senadora que dijo, cuando votó por la extinción de 109 fideicomisos, sí, hubo una senadora.
Lucía Trasviña dijo,
a favor, cabrones.
A favor, cabrones.
Y le pasó el micrófono
al senador Joel Molina,
que murió,
de Tlaxcala, que falleció. Después.
¿Tenía COVID ella?
Pues no lo sé.
No, pero vaya, a mí me parece que es trágicamente demostrativo esto. O sea, ese señor ya estaba enfermo en ese momento.
Ya estaba enfermo.
Y esa
soberbia.
Esa soberbia de voto a favor, cabrones, a mí lo que me hace decir, con todo respeto para la vida del senador Molina, que esa necedad, esa arrogancia de la 4T, esos desplantes, ocasionaron que murieran 109 fideicomisos y un senador.
Bueno, y ahí están las declaraciones de Félix Salgado Macedonio días antes en el Congreso diciendo: vengan a trabajar, no pongan pretextos, no nos va a pasar nada.
No sean aquí, cobardes.
No sean cobardes, dijo. Bueno, pues esto ya costó la vida de un senador tan valiosa la vida del
que
senador.
Que no es exactamente que otras 85 mil.
Que pero vaya. Como cualquiera pero de las es muy otras, ilustrativo. Pero es muy ilustrativo. Carajo, es que tenemos que hacer algo ya, por el amor de Dios.
Y hay que recordar que, a diferencia de la influenza, que creo que se pudo controlar mucho mejor, es que en la influenza no hay personas asintomáticas. Y aquí es el arma silenciosa que está cobrando miles de vidas, porque tú no te das cuenta si el de al lado puede contagiarte o no. Entonces,
bueno, de entrada, ¿no? Por ejemplo, el primero que no sigue esas recomendaciones es el presidente de la República. Se supone que dentro de la metodología que le ha puesto el doctor López-Gatell, que es el responsable de esta estrategia, es que cuando haya una persona con la que tú tienes un contacto directo y resulta contagiada, claro, pues ¿cuántos han tenido contacto directo con el presidente y han resultado contagiados durante los últimos meses? El más reciente, el secretario de Marina, estuvo con él el viernes anterior. El presidente tendría que estar aislado 14 días. No lo hace porque no le da la gana. Y porque muy probablemente, si el hombre es un tipo asintomático, pues muy probablemente esté contagiando a todo mundo, todos los que están a su alrededor, porque él no usa cubrebocas porque no se le hinchan. Así claro, nada más.
Mira, yo lo resumiría en algo así. Mientras no haya una vacuna contra el COVID, vamos a seguir a merced, tanto sanitaria como económicamente, de lo que pase con este bicho. Y entonces, desgraciadamente, no tendremos más que hacer, más que ponernos el cubrebocas, tener distancia social. Créanme, esas son las armas que tenemos hasta ahorita.
O una después, medicina como la que anunció Maduro, que combate al COVID-19.
¿Tú te la tomarías, querida Ana Karen?
Al del cloro. ¿Eh? Sí, igual que la de Trump, ¿no?
No, ahorita no me pondría ni siquiera la vacuna.
Sputnik. Sí, tampoco.
No, ahí está.
Pues es que entre rusos y venezolanos, con todo respeto, no.
Creo que
pues
sigo muy enfadicada, ¿no?, por la Guerra Fría. Estoy traumada, tal vez.
Pero ahí va la de AstraZeneca, según tengo entendido. Ahí va.
¿Quién
avanzando
sabe? No importa si es la rusa, la china, la americana, la venezolana. Más bien, la que más certeza nos pueda dar, esa sin duda va a ser la que nos vamos a aplicar. Imagínense qué hubiera pasado en el mundo y en México si desde el primer caso de COVID-19 en este país hubiéramos usado cubrebocas. Y si la señal del presidente hubiera sido diferente, estaríamos en otra postura y en otra posición. Pero bueno, así es como estamos ahorita. Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro, así que los invito, ya se lo sabe, no tenemos que decirlo, lávense las manos, guarden sana distancia, pónganse cubrebocas, si pueden exageren y hasta pónganse la careta, solamente así vamos a poder salir adelante en lo que, como bien dice Alex, en lo que hay una vacuna. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y antes de irme voy a saludar rapidísimo a los que nos ven en vivo y que me da mucho gusto que estén por aquí. A Beto2207, muchos saludos. A Fernanda Arnaiz, qué gusto me da que estés por aquí. Gustavo López Marín, muy buenos días. Berta Aguilar, hola, hola. Félix Telmo Ceballos. Flesuro, Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos. Ricardo Rivera. Jorge Rodríguez, hola, hola. Pirula Flores, Carly Agui. ¿Quién más tenemos por aquí? A José Pedro Baez Tepox, muchos saludos. Qué bueno que nos ven, me da mucho gusto que se tomen el tiempo de comentar. A J.R. Ponce, Adolfo Prieto, a Mimilis Pacheco y a Víctor Hugo Romeo Alfa, me da mucho gusto que estén por aquí. Muchas gracias por conectarse. También les quiero recordar que sigan a Próximo Destino en todas las redes sociales y que se metan a próximodestino.net para que se enteren de las noticias del turismo nacional e internacional más importantes del momento. Cuando empieces a viajar, piensa en Próximo Destino. También te invito a seguir a BDC en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, en Twitter estamos censurados, pero pícale en ciberperfil, sí, para que nos ayudes, favor, a recuperar la cuenta. Y en todas las redes sociales, sí, síguenos, porque estamos ahí vigilando el proceso electoral 2021, que es el más grande de la historia, con más de 21 mil cargos en disputa. Y necesitamos que nos ayudes a vigilar este proceso electoral, que es muy, muy importante para este país, para que podamos hacer más fuerte nuestra democracia. Alex y Amado, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchísimas
nosotros
gracias.
Estamos juntos, pero...
Y de mañana en 8, Ana Karen, las elecciones de Estados Unidos.
Se va a poner bueno. Todavía falta, creo que lo más. Yo no me puedo poner cubrebocas, espérenme tantito. Pero bueno.
Ya estás.
Ahí está. Se va a poner, bueno, no sé, acuérdense que el 3 de noviembre vamos a tener una cobertura aquí en vivo de las elecciones de Estados Unidos, así que estén al pendiente de las redes sociales. Nos vemos mañana, que tengan un muy bonito día, usen cubrebocas, cuídense mucho porque la pandemia en el mundo y en México sigue. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.